Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Hola Héctor, estoy bien, bastante cansada.
¿Por qué? Cuéntame, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo estuvo?
Bueno, esta semana me fui a acampar con unos amigos a Pico Oriental y eso fue pura subida. Y fue el martes, pero todavía me duele el cuerpo, imagínate.
Bueno, eso pasa cuando no eres atlético y nosotros no somos atléticos. Eso de estar subiendo montañas y eso no es
Sí,
lo mío,
exacto,
yo
y más
prefiero.
cuando también tienes un... Exacto.
No, no, no. No, yo estoy mal. ¿Sabes qué? Estoy enfermo. Estoy enfermo en la barriga, me siento horrible. Tengo acidez y toda esa vaina y tal. Entonces, me di cuenta que yo soy, o sea, yo soy un adulto joven, tengo 23 años, pero no sé cuidarme. Yo no, o sea, no he llegado a ese punto donde me sé los nombres de las medicinas, no he llegado al punto donde sé qué hace qué medicina. Entonces estoy como que, ajá, tengo 20 años, tuve 20 años viviendo con mis padres y ellos eran como que, mamá me da la cabeza, tómate este, mamá me da el estómago, tómate este. Entonces estoy así como que, como no sé, o sea, no, prefiero no arriesgarme, como que, bueno, espero a no morirme y a curarme solo. Y es como que mi decisión en mi salud. O sea, porque digo que no sé, no sé. O sea, pregunta si no, tómate esto, tómate aquello. Y es como que, ay, ¿qué van a saber ustedes si tienen mi misma edad? Y capaz no saben tampoco y me muero. Y me da una vaina loca ahí.
Eso también pasa cuando no eres tan enfermizo. Entonces no has ido tanto a médicos, por ejemplo, como yo. Yo toda mi vida siempre he estado enferma de algo. Entonces eso es ir todo el tiempo a un doctor diferente y tomar pastillas totalmente diferentes. Que a estas alturas siento que soy como la propia mamá gallina con un poco de pastillas para cualquier cosa en mi bolso.
Ah, bueno, eso también. Yo no me enfermo mucho. Yo no me enfermo para nada. Yo ahorita me enfermé porque me comí un queso que estaba horrible y me cayó horrible, me cayó mal. Y yo, Dios mío. ¿Pero por qué? ¿Por qué la vida me arruina algo tan sabroso como el queso?
Ah, lo sé, pero bueno, esas cosas pasan, así es la vida, nunca es totalmente justa, así que simplemente hay que seguir con la corriente. De todos modos, yo creo que la gente no quiere saber si realmente estamos bien o no.
No, ya deben preocuparse. Son mis fans. Deben preocuparse por mí.
Ay, por amor a Cristo. Vamos a iniciar esto de una vez.
Dale, vamos a empezar esta mierda. Son los empleos. Bueno, no tanto los empleos, sino el trabajar en el extranjero. Tú y yo hemos tenido esta experiencia. Cada quien, yo he tenido ya 4 o 5 empleos desde que salí de Venezuela.
¿Y cuánto tiempo ya llevas afuera? Como 2 años.
Tengo 3 años ya afuera.
3 años, wow.
Tú tuviste un empleo en Estados Unidos.
Bueno, yo tuve 2 empleos diferentes, de los cuales uno fue en 2 áreas distintas y en tiempos totalmente distintos. Bueno, es que yo me iba a trabajar cuando estaba de vacaciones para poder ahorrar algo de dinero y poder traérmelo para acá, para Venezuela, considerando que esa cantidad de dinero no lo iba a hacer aquí ni porque trabajara 24 horas ni nada por el estilo. Entonces, trabajé en una compañía, yo trabajé afuera 3 veces, o sea, estuve afuera en 3 ocasiones. En la primera trabajé en una compañía, en la segunda vez parte de la misma compañía hasta que me cambié a otra, y en el tercer viaje volví a esta segunda compañía, a la última que fui. Entonces tuve 2 empleos en 2 compañías, pero como divididas por tiempo.
Nada de Uber Eats, nada de eso, que esa es la moda, ¿no? El Rappi, el Uber Eats, el Glow.
No, chamo, o sea, yo afuera lo que quería era reunir dinero, entonces era imposible para mí trabajar, por ejemplo, con cosas de Uber porque yo no tenía un auto, más bien yo me manejaba en las calles, era caminando, autobús, tren hasta que me compré después una bicicleta.
No, yo estuve al principio en una fábrica de dulces, cosa que es irónico porque el dulce me parece asqueroso, odio el dulce, odio el azúcar, todo eso no me gusta. Después estuve como en una vaina de... es una compañía que recoge, o sea, que le pide a las personas en la calle, o sea, mi trabajo era pedir dinero a las personas en la calle para ayudar a los niños con cáncer, a los perros de la calle, esas vainas. Cosa que nunca vi que lo hicieran, pues, pero ajá. Y el último que tuve así fue en una charcutería. Estuve ahí como 5 o 6 meses. Lo que hice fue cortarme las manos, me las arruiné. Y ahora estoy empaquetando en una fábrica. Pero va bien, o sea, es chévere. Pero por lo menos acá, la mayoría de los venezolanos, que bueno, nosotros porque somos venezolanos, pero que salen es a trabajar en vainas de entrega. O si no, trabajan en vendedores ambulantes, pues. Y full gente. Y cada vez como que más salen más aplicaciones, por lo menos ahorita, se está poniendo de moda Rappi. Ya estaba Uber Eats, ya estaba Glovo, estaba Deliveroo, estaba no sé qué cosa, que el PicPan, que llegaba, y ahora Rappi. Yo así como que chamo, o sea, hay demasiadas vainas de estas. Chévere, le aumenta las fuentes de empleo, pues. Pero no sé, yo lo veo ese negocio ya como que saturado, igual que el Uber. Las ventas en la calle, la gente vende. Full acá es bebida energética, una que se llama Vive 100, otra que se llama B220. Que si nos quiere patrocinar, estamos abiertos a patrocinio. Y que vayan, que peguen una llamada. O sea, yo no me molesto. Ah, mira, que te vamos a regalar producto. Perfecto, yo no me
Mira, yo
molesto.
tampoco, y que me los envíen también para acá, para Caracas. Yo de
Que
verdad que no
no.
tengo ningún problema en lo absoluto.
Que me salgan piedras los riñones, no me importa. En serio. De nuevo, porque ya lo tuve. Pero sí, es
Bueno,
eso, pues.
pero yo creo que más allá de los trabajos que mencionaste, algo bastante interesante que fue el tema de los vendedores ambulantes. En el tiempo que yo estuve afuera en Colombia, que fueron como aproximadamente un mes, poquito más de un mes, vamos a concentrarnos precisamente en los venezolanos, porque eso es lo que somos, para bien o para mal. Yo veía muchos venezolanos precisamente vendiendo como postres y comida típica de acá del país. Así como tú los veías en cualquier sitio de Caracas, principalmente en el centro, que simplemente tenían un banquito, tenían como una tipo de cava, y ahí tenían su comida, ahí tenían todo, porque no sé cómo será el caso de Ecuador, y ya vamos a contar nuestras experiencias, pero en Colombia, en el tiempo que yo fui, que fue hace como casi 2 años, había un movimiento muy, muy grande en contra de los venezolanos de que estaban agarrando todos los empleos que estaban. O sea, estaban contratando principalmente eran venezolanos. Claro, esto también influye mucho por el hecho de que se supone que tú te fuiste, mucha gente se fue sin dinero o se fue muy corto de dinero. Entonces estaba desesperada en conseguir un trabajo y esta gente se aprovechaba de esta coyuntura para poder contratarlo, ya que pagaba muchísimo menos. Entonces yo veía, a mí me lo contaron y yo no lo podía creer hasta que lo vi, de que muchos locales decía que se buscaba, que había vacantes para cierto trabajo, pero que no se aceptaban venezolanos. Y fue bastante rudo y hablé con muchos venezolanos, de estos que vendían en la calle o incluso que entraban de los autobuses cantando, lo mismo que nosotros vivíamos acá en Caracas. Y ellos dicen que sí, les ha costado muchísimo conseguir trabajo porque no los... Ya hay como toda una contienda en contra de ellos, pues, porque hay demasiados venezolanos, principalmente de aquí en Latinoamérica, y sin contar Colombia, que lo tenemos aquí al lado.
Sí, es que sí, esa es la típica de... No, nos quieren robar, como el episodio de South Park. Nos roban los trabajos, ¿sabes?
Exacto.
Y sí, es la misma excusa, pero es como que, ajá, dale, pues, hazlo tú. Y eso es algo súper cínico de la gente, porque yo conozco a muchos que han dicho, es que vienen a robarnos los trabajos, yo, chévere, ¿qué haces tú? No, yo soy dueño de una empresa. Y yo, ajá, entonces va a llegar el venezolano y va a llegar a tu trabajo, a tu oficina y te dice, ¿sabes qué? Fuera de aquí, ahora yo hago lo que... No, estúpido, no. Eso no es así. O sea, Lo malo es que, ajá, el venezolano inmigrante, desesperado por dinero y porque necesita vivir y comer y todo eso, acepta menos dinero. Hasta yo he escuchado que pagan hasta la mitad del sueldo por el doble de trabajo. Que sí pasa, pero no es así como que porque yo quiero. O sea, no es como que, ah, ¿sabes qué? Voy a ir a Ecuador, a Perú, a Argentina, a quitar el trabajo a la gente. No, es por necesidad. Entonces la gente como que no entiende eso. Y aparte es como que, ¿por qué te molestas con el empleado, que es el que está partiéndose la espalda, y no con el empleador, que es el que pone ese tipo de, como de acuerdo, ¿sabes? O sea, si te vas a molestar con alguien, mira, si estás escuchando esto y tú no eres venezolano, eres de otro país, y has dicho alguna vez, ah, no, sos veneco, y no sé qué, que vienen a quitarnos los trabajos, y así, dale, pues tú haz el trabajo que hace el veneco, haz el trabajo que hace el venezolano, dale, o sea, ponte a vender bienes y necesitas en la calle, no vas a querer, porque tú te das tu puesto. Ponte a no sé, hasta de siempre de cajero que te paguen la mitad, tampoco, ¿verdad? Entonces, te la jeta y sigue con tu vida, no molestes. Ah, y aparte quiero decir que la palabra veneco, o sea, yo nunca le encontré lo ofensivo. Aparte, me gusta mucho esa palabra. O sea, si es que a mí alguna vez me dicen veneco en la calle, me río. Y le digo, ah, dale, pues repítelo. O sea, como que, por gusto. No, dale, dale. Nunca me lo han
Te
dicho.
puedo contar por qué significa un insulto, lo cual es bastante curioso.
Capaz me arruina mi encanto por la palabra, pero no sé.
Es un pacto histórico y realmente el significado cambió.
Entonces, ah, bueno. No, no, no me dañes mi fantasía. No conozcas
No
a
te lo
tus
voy a dañar, te
ídolos.
lo
No, no
prometo,
me.
te lo prometo.
No, no quiero que me dañes mi fantasía. No me
Es
expliques
bastante
nada.
interesante, creo que vas a querer saberlo y probablemente mucha gente no lo sabe y quiera saberlo y va a
A
quedar con
ver.
la duda por tu
A ver.
culpa.
Ok, Claves, que está
Bueno.
bien. Cuéntanos a los venecos por qué nos llaman veneco.
Bueno, realmente la palabra viene más o menos de la época de los 60, cuando estaba el problema de la guerrilla en Colombia y eso hizo que se movilizara, hubiese un éxodo muy grande de colombianos hacia Venezuela. Entonces, claro, ellos se quedaron, lo mismo cuento de nosotros ahorita, pero al revés en ese momento con los colombianos. Entonces ellos se quedaron aquí, empezaron a tener hijos y eso, entonces se les decía veneco. Lo cual es
Claro.
curioso porque ahora más bien se les llama, en vez de los colombianos, que por cierto, era, se aceptaron los colombianos, pero llegó un punto en que simplemente la gente no quería saber de ellos porque era lo mismo, se decía que estaban quitándoles sus empleos, de que ellos eran culpables de mucha desidia social, porque muchos vivían en barrios, obviamente. Y bueno, ahora simplemente el concepto cambió y ahora se le dice a los venezolanos que están en Colombia o que tienen familia colombiana, venecos como forma despectiva. Entonces, viste cómo ahí la historia se repite, pero de
Al
forma
revés.
al revés, exacto.
Bueno, a mí que me digan veneco. Si alguna vez me ven en la calle, dígame, epa, veneco. Y me voy a morir de risa y te voy a dar un abrazo y todo. Pero ya, volviendo al tema. Hay algo que siempre está, que quería hablar, ¿ves? Es esta que pasa con un amigo de nosotros, Luis. Un beso y un abrazo para nuestro amiguito Luis, pero él es un niño tonto. Entonces, ve, esta mentalidad, este pensamiento de que voy a irme del país, pero si no me dan un trabajo al nivel donde yo estoy trabajando o ganando en porcentaje perspectiva, no voy a hacer nada. Y es como que no, no. No se puede, no se puede, porque, ajá, digamos, viene un chamo y es odontólogo y es el dueño de la odontología y por X razón se tuvo que ir al país. Apenas llegue a otro país, ¿va a ser odontólogo y dueño de la odontología?
Probablemente no.
Probablemente no, a menos que ya haya hecho un plan de backup desde hace tiempo y ya, no sé, dice un familiar, un amigo desde Venezuela al país que se vaya, mira, búscame un local. Yo te mando la plata, no sé qué, pa, y llegues y seas dueña. Pero si no tienes el dinero, no tienes los recursos, no tienes los contactos, no, o sea, hay que
No, que hay que
quitarse.
tener en consideración también de que el campo laboral y profesional en otros países es totalmente distinto al de uno. Por ejemplo, el del campo de la medicina. Tú podrás ser un doctor muy reconocido y todo acá, pero si tú te vas a otro país sin trabajo, porque es diferente cuando tú estás en tu país natal y simplemente vas a mudarte a otro sitio, pero porque ya tienes una oferta laboral. Pero cuando tú te vas a buscar trabajo ya dentro de tu campo, en el caso de la medicina, incluso tienes que presentar un tipo de examen, tienes que mostrar cierto tipo de papeles y cuestiones, demostrando de que eres capaz de hacer el trabajo, de que cumples con todos los requisitos profesionales del país. Entonces, no es tan sencillo simplemente de conseguir trabajo en otro país dentro de tu área. Hay gente que lo ha hecho, pero es muy complicado. Hay que tener contactos o hay que saberse mover muy bien dentro de ese país.
Sí, no es por nada, pero yo del 100% de personas que conozco que están acá, no, o sea, no llega ni siquiera el 10% de las personas que ejercen lo que estudiaron o lo que hacían en Venezuela. Y
Yo
si eres
tampoco,
de,
todas las personas que conozco, mira, no.
y si eres del UNEFA, estás bien jodido.
Bueno, sí, ¿no viste que salió una noticia incluso de que creo que eran precisamente estos nuevos pseudodoctores que
Médicos
están formando en...
generales, ¿no? Una vaina así
Ajá, los
que
médicos
estamos reclamando
generales
que
de
no
que
nos quieren
estaban
dar.
molestos.
Y decir como que, ajá, pero es que no eres nada.
Sí,
Imbécil.
exacto.
Pero qué, ajá.
Es... Exactamente.
Entonces, ajá, o sea, gente, quítense eso de la mente. Si están en Venezuela o si quieren emigrar a otro país. O sea, no les estoy diciendo que vayan a recoger latas ni nada por el estilo. Pero si les funciona, háganlo. Háganlo lo que les funciona. Yo toda mi vida he trabajado de todo, de todo. He atendido máquinas de fiestas infantiles, que si colchones inflables, vaina de algodón de azúcar, cotufa. Después me puse que si a recreaciones, logística, que si luego a vender hamburguesas. O sea, todo te da conocimiento. Y al final, estamos en una época donde la experiencia y los contactos cuentan mucho más que un título, ¿sabes? Entonces, si tú demuestras que eres bueno en algo, te van a contratar, pero solo si eres bueno. Si no eres bueno, olvídate. Yo conozco gente
Sí.
que los clasifico como inútiles, 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 donde yo hasta les he ayudado a conseguir empleo o contacto y no duran ni un mes porque, o sea, tienen una mentalidad, o sea, puede ser despectivo, pero de barrio, pues pobre, una mentalidad pobre, la cual es como que, ay, es que no me gusta, no sé qué, ay, pero es que no sé, o sea, no sé, o sea, si el trabajo no se le amolda, ellos no hacen nada. Y yo sí como que no, 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 no. Tú te amoldas el trabajo y haces eso y ya, que te exploten, te
Bueno,
tienen que
pero
explotar ganarte tu plata. Pero hay gente que,
sabes que
no,
eso
pero hay
también
gente que no lo vale.
influye. No,
Ah.
no, totalmente, estoy de acuerdo, pero sabes que eso también a veces influye mucho en la realidad de cada persona. Y te digo porque yo estando trabajando fuera, estuve rodeada de gente que estaba en Estados Unidos como inmigrante, otros que sí estaban legales, siendo latinos, y obviamente conocí a muchos estadounidenses. Dentro de los estadounidenses, principalmente, como hay muchos de ellos que estaban básicamente cómodos, no tenían necesidad porque de cierta forma todavía sus padres los ayudaban, realmente para ellos el trabajo era como, bueno, me miraste medio feo, simplemente no me gusta, o mira, yo no voy a hacer ese trabajo porque quedé inmigrante, quedé cayente, ¿no? Pero entonces nosotros... Estábamos como que los mirábamos porque nosotros sí venimos de una situación de necesidad, no estamos trabajando en ello porque nos guste. Yo de verdad, yo estaba trabajando en un almacén que hace envío y yo soy pequeña, tengo problemas en la espalda y para mí un trabajo donde tenía que estar parada a veces hasta 12 horas diarias, que tenía que cargar cajas muy pesadas, no es un trabajo ideal. Pero tenía que hacerlo mientras yo trataba de ajustarme a la sociedad de allá y veía cómo me movía dentro de mi campo profesional. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que uno se tiene que calar, pero ellos simplemente no, y más bien a veces nos ponían en una situación bastante incómoda, porque básicamente nos ponía como que, bueno, ustedes lo están haciendo porque son unos necesitados arrastrados, yo no, así que yo no pienso hacer ese trabajo. Entonces ahí es donde entra bastante en discusión el tema, en el caso de Estados Unidos, que es donde yo trabajé. De que, bueno, porque tú sigues entonces con el discurso de que te estamos robando empleos y demás, si tú tampoco estás dispuesto a trabajar en ello. Ojo, no todos, porque conocí también muchos estadounidenses trabajando conmigo que eran unas máquinas trabajando, horrible. Pero otros que, por otro lado, simplemente es como, bueno, me quejo de que ustedes se están quitando todos los trabajos, pero tampoco estoy dispuesto y mucha gente como yo no está dispuesta a tomar esos empleos.
Sí, es que sí, es lo que te estaba diciendo, es lo que yo te dije, de que dale pues, o sea, deja de quejarte y haz tú el trabajo. No lo van a hacer, eso es gente idiota, gente burda cerebrada, que simplemente porque no eres el, que me parece to una total tontería lo que es el nacionalismo, que eso lo vamos a hablar en otro episodio completo porque es un tema largo eso, pero el nacionalismo es estúpido y que tú seas de una, un pedazo de tierra diferente al mío, dividido por gente que tú ni siquiera conoces, no te hace especial ni más ni menos, así de simple. Pero o sea, yo tengo un rant horrible con los, el nacionalismo de todos los países y especialmente de Venezuela. Pero eso es para otro episodio, eso lo vamos a dejar para otro lado. Y yo tengo gente que puede opinar muy bien sobre eso. École. Entonces, hay mucha gente así, hay mucha gente inútil. A mí me tocó vivir con un grupo de gente, la cual su crianza fue mantenida, ¿verdad? O sea, nunca trabajaron, nunca hicieron nada bueno y no son buenos en nada. Entonces, tenían trabajo cada mes porque los botaban por inutilidad. Y es como que, hermano, si tú eres así, si de verdad no sirves para nada y lo sabes o te lo han dicho, no salgas, no salgas porque realmente no vas a hacer nada. Vas a quedarte mal pegado en donde sea que te vayas ahí y le vas a quedar mal a la gente con la que vaya a confiar en ti. No lo hagas. O sea, yo pasé por eso y es de lo peor. Menos mal ya yo me alejé de todo eso y la gente está, no, y si supiera, la gente está, esa gente inútil que no sabe hacer nada y no hizo nada. Sigue siendo inútil, no se va a hacer nadie, porque esos son aspectos que no cambian, ¿sabes?
Sí, y realmente creo que no van a cambiar hasta que realmente se estén en un punto extremo de necesidad que puedan recapacitar y decir, ok, necesito mover mi trasero y trabajar duro, porque si no me voy a morir.
Sí, y también otra vaina de mentalidad que, bueno, ajá. Por otra parte, están este tipo de personas, al contrario de esta gente, que detesto, pero que sí son buenas, o sea, yo me incluyo en eso. Yo sé hacer todo si me lo enseñas. O sea, yo puedo buscar empleo en una peluquería y me dicen, ¿tú sabes peluquear? No, pero enséñame y en 2 días ya soy ya soy un marico de Altamira ahí cortando cabello. En serio, o sea, yo soy muy bueno aprendiendo, sí me lo digo. Entonces conozco mucha gente así. Si eres bueno en muchas cosas y eres bueno aprendiendo, te va a servir por lo menos en estos países de abajo, Ecuador, Perú, Chile. Conozco mucha gente que como te dije, o sea, no ejercen lo que estudiaron, pero son muy buenos haciendo otras actividades. Tengo gente que vende y ya no son un vendedor de call center, ya son que sí. No, soy gerente de un equipo de ventas de no sé qué, y es como que coño, qué chévere. ¿Y qué estudiaste tú? Una vaina y que, no sé, geografía, una vaina así, ¿sabes? Conozco gente que estudió música, pero son brutales en, no sé, en programación, y se dedican a esas cosas. Y, o sea, si eres bueno en algo, eso te va a servir afuera, mientras lo demuestres. Por lo menos en
Sí,
estos
exacto. Y
países.
bueno, mientras, y mientras también, porque mientras buscas también dentro de lo que realmente quieres hacer. Por eso es bueno, una mamá de un amigo me estaba diciendo hace poco de que es bueno que tengas tu profesión, en el caso de que te guste estudiar, tengas tu profesión y tengas un oficio. Porque a veces la profesión no te va a sacar adelante, pero tu oficio sí.
La
Por ejemplo,
carrera,
puede ser,
the career.
sí, puede ser, no sé, te graduaste en computación, pero eres muy bueno en carpintería y realmente la carpintería es lo que te va a ayudar allá afuera y a pesar de que tú
Exacto.
quieras trabajar como técnico en computación, qué sé yo, en el momento no vas a poder conseguir empleo en ello, pero tienes un oficio que te gusta y eres bueno. Entonces, con eso vas a poder subsistir, no va a ser algo
Y
tan
vas a
duro.
poder, exacto, y puedes apoyar a tu idea original de computación.
Exactamente. Y creo que para mí eso es lo ideal porque yo tampoco considero que debería romantizarse el hecho de que, bueno, voy a agarrar simplemente cualquier empleo. Ojo, yo no denigro ningún empleo que se haga en el extranjero porque trabajo es trabajo y
Menos
tienen una utilidad.
ser diputado del
Para
PSU.
algo menos ser diputado de la Asamblea Constituyente.
Verga, pana. ¿Qué hacen ahí? Nada, jugamos
Pero
tete.
todo. Sí,
Organizamos
y nos roba y
voleibol.
hablamos de cuánta plata nos hemos robado.
Sí. Vaya, vamos a estar a bailoterapia aquí en... Madre. Pero exacto, es eso. Es saber qué hacer. Miren, chicos, chicas, gente que está en Venezuela, que sé que nos escuchan muchos amigos de Claudia, muchos amigos míos, gente que está en otro país también. Vean, hay algo que siempre debe estar claro, y es que cada uno de ustedes debe tener un plan. Este es un consejo grandísimo que yo se los doy. ¿Por qué? Porque yo tengo 3 años en el extranjero y yo tuve el chance de lograr mucho. O sea, si no fuera porque cometí unos errores descomunales, que no me arrepiento porque aprendí, pero, o sea, o sea, ahorita prefiero no haberlos hecho, obviamente. Ya yo hubiese tenido mi plan hecho. Mi plan es tener mi negocio, mi plan es salir adelante, mi plan es estar con mis amigos que están allá en Venezuela aún. O sea, yo tengo mi plan largo y fallé, pero ahorita ya estoy en el track para poder, in the path of my destiny, el camino de mi destino para formarlo, pues. O sea, poco a poco me voy recuperando y tal. Entonces, mi consejo es que cada uno que esté escuchando esto tenga su plan. Seas de donde sea, seas de Ecuador, seas de México, seas estadounidense, seas de todos lados. A veces uno no le gusta su madre tierra. O sea, yo desde que tengo memoria me quiero ir de Venezuela antes de la crisis, porque sentía que podía hacer mucho más en otros lados. Y mira, o sea, hago mucho más en otro lado. Entonces, mi consejo es tengan un plan. Y recuerden que nada es para siempre. ¿Cuál debe ser su plan? Sacar algo adelante que sea fruto de su sudor, de su sangre, de su esfuerzo, que le dé a ustedes un beneficio económico, obviamente. ¿Por qué hay gente trabajando en la madrugada por la plata? Porque hay gente trabajando en las
Sí,
noches horribles
exactamente.
por la plata. Entonces, ¿quieres plata? Ok, inviértela bien. Cambia esas cervezas que te tomas los fines de semana, que te vuelves ñoña, ahí cámbialo para que lo metes en un bolsito y sabes, después invertir en cosas mínimas. No sé, compras unos zapatos en 15 en los chinos y los vendes a 20, ah, le ganaste 5. Y así, porque yo conozco mucha gente que vive el día por vivirlo, ¿sabes? Es de que, ah,
Sí,
listo, hoy
exactamente.
cobro y ajá, pago mi casa, pago los servicios, qué sé, y ya tengo para la chuchería, para pagar el Netflix y para irme a rumbear. Es como que, hermano, ¿qué pasa? ¿Y dónde está tu sueño de convertirte en un máster a las computaciones? No, que no sé qué, yo estoy bien aquí. O sea, si eres conformista, chévere, no hay problema. Pero no aspires a llegar nada más nada si eres así, pues. Entonces,
Sí, yo creo que debería haber algo más, debería haber algo trascendental en simplemente tratar de sobrevivir día a día y que eso a veces sucede mucho con la gente que está afuera, porque los gastos pueden ser muy grandes, tal vez tu empleo no sea el mejor, porque conseguir trabajo afuera es difícil y más que tenga una buena paga, entonces se quedan simplemente estancados en el día a día y sé que es difícil ahorrar. Pero algo se puede inventar, algo siempre se puede inventar porque si no se van a quedar estancados
es que
ahí
miren, es
y
fácil.
van a ser miserables toda su vida porque no lograron hacer lo que quisieron hacer porque se fueron sin un plan.
Ok, mira, si tú tienes ahorita 27, 28, 30 años y tú sigues igual económicamente que cuando tenías 20, 21 años, yo creo que toda la vida vas a ser así. ¿Por qué? Porque se necesita madurar económicamente. Es así de simple. Pensar bien las cosas, administrar bien las cosas. Porque si no maduras, siempre vas a estar lo mismo. Mire, yo conozco gente que yo les escucho quejándose. Yo les escucho, primero, o sea, a mí me gusta escuchar mucho. Tengo esta anécdota. Tengo un pana que se queja. de que, ah, es que la plata no me alcanza, no tengo para esto. Entonces yo le invito a comer y ella, ah, es que no tengo plata. Y es como que, chamo, cobramos el mismo día. No puedes no tener dinero. Yo tengo dinero y capaz cobro menos que tú. Ah, pero es que no sé qué. Y es como que le invito dos, tres, cuatro veces y es lo mismo. Y es como que, ¿sabes? Ya provoca no invitarlo ni nada. Entonces, lo escucho más a detalle y es como que, claro, y yo así como, ajá, pero ¿cuánto pagas tú de arriendo? Yo pago 100. El loco paga 200 y pico porque él quiere un departamento con balcón. Él paga $60 en internet, yo pago 15. Él paga $60 porque él quiere el
Imagínate.
internet más arrecho que tiene Ecuador. Yo pago. Ah, pero es que no y tal. Es que me compré, mira, me compré esto Puma. Fui al centro comercial, digamos que al Key Centra o el CCI, que pueden ser nuestros auspiciantes si quieren, pueden comunicarse al correo. Necesitamos sponsors. Y mira, me compré estos zapatos de marca. Mira, me compré esta gorra. Mira, me compré este bolso. Y es como que, hermano, tú no, o sea, tú no me estabas llorando ayer que no tenía para pagarte el plan del teléfono nuevo que te acabas de comprar.
Mira,
Por obvio.
exactamente era lo mismo que yo vivía afuera. O sea, yo no creía de que todos los gastos que yo tenía, que muchas veces le mandaba dinero a mis padres, ayudé un par de oportunidades también económicamente a mi hermana, tenía que pagar la comida. Por suerte yo no tenía que pagar arriendo, pero sí tenía que pagar la comida, que era un poco costosa, principalmente la carne, y bueno, ahorrar para los planes que yo estaba teniendo, porque yo no me quería quedar trabajando en el almacén todo el tiempo que estuviese allá.
Claro.
Y tenía dinero incluso para hacer mis cosas. Entonces, tenía personas que ganaban muchísimo, muchísimo más dinero que yo, porque si yo trabajaba, esa gente trabajaba el doble de lo que yo hacía y su pago por hora era muchísimo más alto. Y se la pasaban quejándose todo el tiempo de que no tenían plata, de que no, mira, no puedo salir contigo porque no tengo ni siquiera para pagarme un combo de McDonald's, que son hasta $8. Ah, pero tienes el último teléfono, tienes el último modelo de zapatos Nike, tienes toda tu ropa de marca, que yo no estoy en contra de eso, pero creo que hay que situarse. Si tú vas a trabajar afuera, primero preocúpate en tener tu techo propio, en tener tus cosas esenciales y luego vas escalando. Y eso es así en cualquier lado, incluso estando aquí. Mis padres, por ejemplo, ellos el primer apartamento que tuvieron era bastante pequeño, en una zona bastante humilde, hasta que, bueno, nos mudamos, pudieron comprar una casa mucho más grande, pero no puedes pretender, y de paso, siendo un extranjero, que todas las cosas te van a llegar al cielo y que todo debería ser automático. No, hay que trabajar por ello y que
Sí.
tiene que ser constante, paulatino.
Sí, o sea, lo mismo. O sea, yo no estoy en contra. O sea, si tú te quieres comprar los últimos zapatos, chévere, es tu plata, es tu esfuerzo. Tú quieres tener el internet más caro del mundo, $60 me parece asquerosamente caro para internet. Chévere, tú quieres tener esto. Si quieres tener lo que quieres tener, chévere. Pero no te quejes si no cambias. Tampoco te pongas en esas de que no tengo, pues eso es claro, no vas a tener jamás porque gastas en cosas que realmente no necesitas, pero si sí quieres. Y son dos cosas muy
Exactamente.
diferentes. Querer algo, por lo menos yo quiero una computadora nueva, quiero una laptop nueva, quiero unos zapatos nuevos, pero ¿qué necesito? Necesito abrir mi negocio para salir adelante, necesito, y ya con que yo tenga mi negocio propio, ya voy a poderme comprar los zapatos que me dé la gana, ya voy a poder comprarme las camisas que me da la gana, la ropa, los teclados, los teléfonos. Porque si he visto aquí, he visto gente ahorita, tienen que hacer el. Digamos que, por ejemplo, acaba de salir el nuevo iPhone 11. Y conozco gente que puede tener el iPhone 11. Y me piden 25 centavos para el pasaje. ¿Sabes? Y es como que. No te entiendo. O sea, está bien. Nos metieron un chip de comercialización arrechísimo a todo el mundo de nuestra generación, pero hermano, piénsalo. Pero eso solo pasa cuando la gente se da como que su trancazo, pues su momento de cambiar.
Bueno, fíjate, yo tengo el ejemplo contrario de una amiga de nosotros que vive en Argentina y hablar con ella prácticamente es imposible porque tiene el teléfono malo. Hace poco por fin nos pudimos comunicar con ella y nos dijo que sí, tiene el teléfono malo, pero que ahorita no es prioridad porque está preocupado ahorita en terminar de comprar los electrodomésticos en su casa, que ya prácticamente tiene todo. Creo que lo único que le falta es el aire acondicionado. Y nos dijo, hasta que yo no tenga todo, yo no me voy a preocupar en un teléfono. Porque a pesar de que es importante, ahorita no es mi prioridad. Yo ahorita
Exacto.
necesito estar cómoda en mi apartamento con mi novio para no tener que gastar dinero en lavar afuera o pedir prestado para esto,
Sí.
sino yo tener mis cosas y luego, bueno, ya me dedico a ciertas cosas que yo quiero. Y ahí es donde va lo que Héctor acaba de mencionar,
Sí, yo conozco
necesidad y querer.
demasiada gente que es y que, ay, no, marico, voy a agarrar, pa, pum, para el televisor. Y yo así como que, mano, no tienes zapatos, tienes un solo par de zapatos y tienes hueco. Nada, no importa. Ah, no, chamo, salió un nuevo teléfono. Chévere. Ay, me puse el nuevo internet y es como que, de pana. De verdad. De verdad. Chamo, mire, yo salgo como 2 veces al mes. Yo, ahorita. Gano mi dinero, pago mis cosas. Pero, o sea, salgo porque necesito salir. Todo el mundo necesita salir. Necesita ver el sol fuera de las cuatro paredes donde vive. Pero yo no ando pendiente de un teléfono. A mí no me importa un teléfono. A mí no me importa un televisor. A mí no me importa un zapato. A mí me importa techo, comida, pasaje. Y hay mucha gente que tiene que. No, pero es que primero el televisor y luego la comida. Es como que por Dios. O tienen el televisor y ni siquiera tienen cable. Y es como que por Dios. O sea, bueno. Hay gente de gente. Pero eso
Sí,
sí.
hablando de eso, otra cosa dentro del campo laboral en el extranjero. No sé cómo ha sido tu experiencia, pero yo tuve una experiencia bastante chimba en la segunda vez que viajé para Estados Unidos y fue en el mismo, fue en la misma compañía donde había trabajado la primera vez, pero me pasaron a otro lugar, que era la zona de producción, que es donde llegaban todos los productos que se tenían que enviar, pero ahí donde se acomodaban, se limpiaban y todo este tipo de cosas. O eran simplemente, había que empacarlos, pero eran cantidades muy, muy grandes, extremadamente grandes, hablamos de miles. Y bueno, yo recuerdo que empecé ahí, yo no, ahí sí no conocía a nadie, porque en el otro lugar donde estaba, la señora me acuerdo que cuando yo me fui me dijo, si vas a volver, ven directamente conmigo. Yo fui, pero tristemente ya no teníamos vacante, entonces bueno, me pasaron a este lugar de producción y tenía dos jefes que precisamente eran mexicanos. Chévere, no hay problema. Y conocí a colombianos, conocí a ecuatorianos, conocí más mexicanos, conocí venezolanos y de verdad que es muy chévere porque lo ven a uno, saben que uno es venezolano y siendo joven dice, wow, mira, está tan lejos. Estoy joven, debería estar estudiando, haciendo otras cosas, pero aquí está, echándole pichón. Bueno, chévere, era que hice muy buenos amigos que me daban la cola porque no tenía carro. Imagínate salir a las 5 de la mañana en un invierno de hasta menos 15 grados, era horrible.
Sabroso.
Bueno, total que lo bueno de ser joven es que puedes trabajar bastante rápido, eres muy efectivo, eres muy eficaz. Y a ciertas personas simplemente no le gustaron eso porque lo veían como una amenaza a su trabajo. Yo de verdad que como estoy afuera y sé lo difícil que es conseguir trabajo afuera y en el caso de Estados Unidos conseguir trabajo en invierno es el doble de complicado, yo trataba de hacer lo mejor posible. Y mi jefa simplemente vio esto como precisamente una amenaza porque el superior de ella le decía, wow, sí, mira, ella trabaja muy bien. Excelente, trabaja rápido, que eso es lo que necesitamos, necesitamos hacer números. Y bueno, ella desde partir de ahí me miraba muy feo y me decía, mira, te estás tardando demasiado, tienes que limpiar esto en 10 segundos y te estás tardando 40. Y yo, pero si lo estoy haciendo más rápido que cualquier otra persona de aquí. Y todo el tiempo me atacaba y se supone, allá es diferente, ya no tienes un trabajo fijo, sino que dices, bueno, sí, ven mañana, o simplemente te llaman y dicen, mira, hoy no hay trabajo, no vengas. Ella simplemente me dejó de llamar, a mí nunca me llamaron más. Y bueno, la compañera con la que hice muy buena amistad le pregunté, le dije, mira, ¿será que puedes preguntar qué fue lo que pasó? Ella con total que averiguó y bueno, entre los chismes y no sé qué más, resulta que mi jefa, la señora, está hablando muy, muy, muy mal de mí y dijo que, lo cual es bastante curioso, dijo, es que estos venezolanos nos quieren quitar nuestros empleos.
No quitan los trabajos. ¡Tú, tú, 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 te mata!
Y me di cuenta, chavo, sí, o sea, yo no lo podía creer, pero también estando en el otro empleo, me di cuenta que los latinos, cuando están en una posición alta, ven a los que están abajo también, que son latinos, como una amenaza. Y no le importa
Tú sabes que
si tu
eso es
jefe es mexicano o tú eres
muy,
mexicano, no importa.
latino, esa soberbia, esa vaina. De
Sí,
que yo
en
soy
vez de
mejor que
cónchale, ¿sabes?
tú, pero
Yo
ya
vengo de una
cuando.
situación parecida, ayúdame, ¿no? No me ayudas, más bien estás poniéndome más trabas, entonces yo no entiendo dónde está la supuesta
Sí.
solidaridad.
Va, mira, te cuento lo mío. Lo sé perfecto, ¿ves? Yo cuando entré a un trabajo acá, era el único venezolano. Entonces, el jefe siempre se llenaba la boca de que, ah, claro, es que yo los apoyo, yo siempre les compro las tortas que venden, las arepas. Chévere, no me importa, no me doy cuenta, que de verdad no me importa. Entonces, después, aquí ocurrió un problema con los venezolanos, de que había un venezolano, o sea, esa estupidez de que por uno pagan todos, cuando es un pensamiento súper cavernario, pero bueno, esta persona es vieja, así que obviamente va a pensar así. Entonces, todo lo que yo hacía, siempre le veía un mal. Y lo peor es que o sea, cuando él quería comprobarlo, digamos, no, mira, este chamo le pone las etiquetas al producto a 100, a 100, a 100 potes. Le pone la etiqueta en 30 segundos. A ver, te tomo el tiempo. Y yo, dale pues, sí va. Pum, 20 segundos después ya yo tenía 150 etiquetas puestas. Y yo, ahí está. Y yo soy un chamo muy egocéntrico y muy cabeza de miembro, ¿sabes? Muy, muy, muy terco. Entonces, si hablas mal de mí o piensas mal de mí, me voy a quejar. Y ni siquiera quejar, sino me va a poner soberbio. Entonces ahí está, 20 segundos, 150, qué lento es ese chamo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a votar? Y el tipo solo refunfuñaba y vaina. Después pasaban 2 días y dije, mira, son 1.000 a la hora. Y yo, ahí están 5.000 en una hora, 1.000 a la hora te están. Porque también, ¿qué pasa? En su trabajo, los mismos empleados estaban trabajándole mal a propósito para tener más trabajo y así ganar más.
Típico, típico, sí.
Entonces yo me daba cuenta de que las cosas estaban haciendo mal y le avisaba al superior jefe, de verdad jefe, y él ya ahí hablaba. Entonces cada cosa mala, no, eso es culpa de Héctor. Y yo, ah, sí, pa' ver. Y le demostraba y callaba a todo el mundo, me daba mi razón, yo seguía trabajando y la otra sí les regañaba, los botaba. Me pasó una vez que yo trabajaba con un producto que era como gelatina. Que la gelatina va en un molde como de una harina. Se me olvidó el nombre de la cosa. Pero vamos a poner que es una harina. El cual yo le hacía el molde. Eso pasaba a una máquina donde estaba la gelatina. La gelatina se disparaba en el molde, ¿verdad? Bueno, eran bandejas de 32. Imagínate. 500 bandejas se dañaron. Cuando la
Wow.
sacaron, tenía como grumos, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que dijeron? No, eso es el molde, eso siempre es el molde. Y yo era el del molde. Y yo, claro que no. Entonces eran como 7 contra mí. Y yo, claro que no, son idiotas o qué. Y todo el mundo me veía feo. Yo, ven acá. Entonces vinieron los jefes a regañarme, no sé qué, que tú. Y yo, ya va, espérense, vamos a hacer algo. Yo agarré un puño de harina y abrí un grifo, un lavamanos, y la mojé. ¿Y sabes cómo quedó? Exactamente igual a la gelatina que se dañó en el molde. Yo le dije, ¿qué es esto? ¿Molde? ¿O que los cocineros, que ya llevan días haciendo esto, no están midiendo ni el tiempo ni la temperatura y están lanzando la gelatina muy líquida? Eso se mezcla con la harina y se hace grumo. ¿Sí o no, jefe? Y el jefe me vio, los vio, le dijo, bueno, muchachos, ¿verdad?
Drop
Y
the mic.
la gente mía, que no sé qué, ah, tú y tal, qué mala, como que me decían que yo iba de mala onda, de mala gana, y así como que no, imbéciles. Y les decía, no, es que ustedes son tontos, no saben mentir y yo soy mejor que ustedes y se acabó. Entonces todo el mundo siempre andaba como que arrecho conmigo ya, y como yo no me agrada a la gente, los mandaba a freír mono, pues. E igual siempre tuve la razón y votaron a todos, menos a mí. Así que, o sea, por Dios. Pero sí,
Sí, ahí
siempre,
donde
siempre
uno
va a ser muy.
demuestra
Pero tú sabes que
realmente
eso sí te digo que es
lo
algo
que vale.
muy, muy, muy latino, muy, muy de acá. Muy de que yo tengo que aplastarte a ti y que tú seas una basura para yo ser el mejor. Y es como que, bueno, chévere, pero cuando uno realmente es mejor que los demás, o sea, no sirve, pues.
Sí, yo verdad que yo no entendía eso. Las dos jefas que tuve latinas fue lo mismo. Esta, bueno, básicamente hizo que no me llamara más nunca. Y la otra, mira, me tenía encima de que, Claudia, tienes que hacer los números, Claudia, tienes que hacer los números, tienes que hacer los números. Porque en ese lo que hacíamos era picking, a nosotros nos llegaban las órdenes y había todo un pasillo con los productos. Entonces tú revisas la orden y ibas buscando los productos y lo empaquetabas. Y tenías que hacer una cantidad de números diarios. Yo era bastante rápido porque tengo una memoria fotográfica increíble y sabía dónde estaba exactamente cada producto sin tener que ver precisamente los números, la locación.
Sí, eso sí.
Y yo lo hacía muy rápido, pero entonces no veían a los demás, sino me veían a mí. Primero porque, bueno, era joven, no era de la misma nacionalidad de ellos y me veían como una amenaza. Era como, mira, muévete. Ya después, cuando tuve el último trabajo, que tenía un jefe estadounidense, mira, eso fue totalmente distinto. Más bien me acuerdo que precisamente como llegué en invierno, no había tanto trabajo y él le daba cosita de decirme, mira, Claudia, ya ni más trabajo. Y yo nada más trabajaba 2 o 3 horas y yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer con $30 en un día? O sea, nada. Y
Claro.
trataba de siempre, bueno, pero vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y esto. Y se dio cuenta realmente del valor que tiene uno, que me empezó a delegar otras responsabilidades que no se la delegó a cualquiera, y yo siendo tan joven, teniendo tan poco tiempo en esa compañía, y me empezó a pagar muchísimo más. Entonces dije, ¿por qué él sí? ¿Y por qué estos no? Que se supone que más o menos venimos de una realidad igual que en nuestros países, simplemente son un fracaso. ¿Por
Sí,
qué?
eso sí, esto para que piense la gente. Recuerden que siempre, siempre, por más amigos que sean, por más compañeras, tus compañeros de trabajo, jamás, y creo que esto también pasa con familia, con amigos, la gente que te rodea no te va a querer ver mal, pero jamás en la vida. O muchas, porque muy pocas son así de verdad. Te van a querer ver mejor que ellos. Siempre va a haber una crítica, siempre va a haber una competencia, una vaina. Entonces,
Exactamente.
jamás te des mala vida por nadie. En serio. Tú sigues haciendo lo que estás haciendo y mientras lo hagas bien, nada va a pasar, pues.
No, y si te consigues, la idea tampoco es ir como en contra de la corriente. Si consigues también gente afuera, trata de ser bastante empático porque están pasando por lo mismo que tú, o tal vez por cosas peores.
Claro.
Y la idea es apoyarnos entre nosotros, que están afuera a veces tratando de sobrevivir en un trabajo que es muy fuerte o simplemente no les gusta, o porque están de ilegales y no tienen otra opción, que era el caso en el que yo estaba y tenía compañeros que estaban ahí ilegales, tenían identificaciones falsas. Y nada, lo que hicimos, nos entendimos todos porque ellos porque eran ilegales, unos porque pidieron asilo político, otros porque tenían permisos por estudios. Entonces lo que hicimos fue simplemente apoyarnos y bueno, mira, yo te ayudo en esto, yo sé que tú no eres tan rápido en esto, así que yo te voy a ayudar acá, mira, yo sé que a ti te fastidia hacer este tipo de órdenes, yo las voy a hacer por ti, tú me ayudas en esto y así sucesivamente, esa es la idea, porque estar afuera, trabajar afuera no es para nada fácil y más cuando son trabajos de ese tipo que son duros.
No, yo tengo muchos amigos que están en cualquier vaina. Tengo una amiga en Argentina que trabaja en una tienda de productos cristianos. Y es como que, ¿qué?
Wow.
Yo trabajo en una empaquetadera de dulces. Conocí gente que trabaja vendiendo impresoras, arreglando impresoras. Y es que, bueno, esto es una ruleta rusa. Así ya para terminar este tema. Esta es una ruleta rusa, yo sí les recomiendo ir con cuidado con la gente, porque no se puede confiar en todos. Sí puedes apoyar a la gente, a los venezolanos, a tus compatriotas y tal, pero yo sí he escuchado, yo creo que las quejas más grandes que he escuchado en mi vida han sido de venezolanos hacia venezolanos porque nos conocemos. Es más, ayer el autobús donde yo me iba que iba a salir, iba a ser robado por unos venezolanos. Y yo me di cuenta, y mi hermano nos dimos cuenta y nos bajamos. Pero luego te cuento esa
Okay.
anécdota. Sí, súper loco. Pero eso, apoyen con lo que puedan, pero no se desvivan. Recuerden que esto de los empleos es al azar. Ustedes no saben en dónde van a terminar. Tengo, como les digo, gente que estudió veterinaria y ahora repara teléfonos, no sé. Recuerden siempre tener un plan, porque sin un plan no van a llegar a ningún lado. Van a estar ahí estancados y lo único que van a hacer es quejarse y quejarse y quejarse. Y se van a llenar de estrés y bueno,
Exactamente.
hay gente que le gusta eso, hay gente que le gusta quejarse y vivir estresado. Como que eso les da rush a su vida, así es súper loco. Y bueno, nada, recuerden que siempre tienen que ayudarse, más que todo entre sus familiares, si salen con familiares, si van con su pareja igual. Y eso, jamás sean del PSV.
Por favor.
Y ya, o sea, es súper loco y uno nunca sabe en lo que va a quedar, de verdad.
Sí, en lo absoluto. Yo jamás en mi vida pensé que iba a trabajar en un almacén. Jamás en mi vida. Y me imagino que lo mismo pasó, por ejemplo, con mi hermana. Mi hermana es contadora y estaba trabajando en Estados Unidos también en un restaurante de comida rápida. Creo que ella jamás pensó que iba a hacer eso. Y además de eso, también trabajó en otro almacén. Y ella no estudió para eso, pero me acuerdo que decía, bueno, mientras yo trato de hacerme la equivalencia de mi título y terminar de aprender inglés, yo voy a trabajar en esto porque es necesidad. Pero no, ahí es donde quiero llegar para culminar de que está bien, existe la necesidad y por eso hay que, a juro, tener ciertos tipos de trabajo y tener ciertos tipos de cosas. Pero una cosa es ser conformista y otra cosa es querer avanzar. La idea es que no se queden en estos tipos de empleos, más bien lo que busquen es tener algo mejor y progresar ustedes como personas, tanto personalmente como en el ámbito laboral.
Entonces, sí. Recuerden que apenas con el primer paso que den fuera de Venezuela van a ser inmigrantes y eso van a ser toda su vida. Esa es su etiqueta, esa es nuestra etiqueta.
Exacto, exactamente.
Bueno, ¿alguna última conclusión que quieras sobre este tema? Si nos alargamos, burda.
No, solo un poquito, para nada, 50 minutos no es nada. No, creo que no tenemos nada que añadir, además de traten de trabajar duro. Las cosas no son fáciles allá afuera, pero hagan lo mejor que puedan para demostrar que realmente valen de algo. Y ya.
Sí. Bueno, yo para culminar quisiera mandarle un gran saludo y un gran abrazo a todos aquellos que nos están escuchando que están fuera del país, que están trabajando en algo que jamás pensaron trabajar. Todos aquellos que están en Estados Unidos, todos nuestros amigos en Argentina, Perú, Colombia, todos. Sigan así, échenle muchas ganas y no se rindan, que con un plan, como ya les dije que deberían tenerlo, todo va a salir adelante.
Así es, así que gracias por escucharnos nuevamente, espero que les haya gustado este episodio. Recuerden compartirnos cualquiera de sus opiniones, interactúen con nosotros en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son nuestras redes sociales, Héctor?
Nuestras redes sociales nos pueden conseguir en Facebook como Ni Bien Ni Mal o Ni Bien Ni Mal Podcast y les va a salir más directa. O en Instagram como arroba guión bajo Ni Bien Ni Mal. Y hemos recibido un par de peticiones de que la gente quiere participar con nosotros. Me parece súper excelente. Los cuales los tenemos atentos. Estamos atentos a eso y estamos buscando temas para que se acomoden a la gente. O sea, si ustedes quieren participar en este podcast, es hecho por internet, así que puedes estar en cualquier lugar del mundo y nosotros cuadramos todo para que puedan participar. Comuníquese con nosotros, déjenlo en los comentarios o por los DM, por cualquier lado, si les interesa. Chévere, nosotros abiertos. Y bueno, nada, compartan. Díganle a todos sus amigos, escúchenlo, denle like y bueno, nos vemos la semana que viene.